del BBVA sobre el Banco Sabadell. A estas alturas ya lo sabes, la operación ha fracasado. Pero no solo la operación, han fracasado también decenas de analistas que decían que iba adelante. Con el 75% de los accionistas del banco, los dueños, rechazando la fusión. Pero esos analistas lo decían hasta antes de ayer. Porque una cosa es que los bancos o las empresas o los partidos políticos defiendan sus posiciones y otra, que los supuestos expertos independientes no se enteren de por dónde les da el aire. En fin, desde luego sobrevuela la razón del precio. A juicio de los accionistas del Sabadell no era suficiente. Sobrevuela también cierta confusión. ¿Había o no había segunda OPA? Pero vamos a la raíz de la operación. Mira, una OPA hostil es como una declaración de guerra. Por eso es hostil. Si fuera una OPA amistosa, sería una fusión acordada. Es decir, el Sabadell consideraba que la operación no era amistosa. Y como es hostil, han planteado su defensa como en una guerra. Han ido con todo para defender lo que para sus gestores era la mejor opción, seguir siendo independientes. En el otro lado ha fallado el precio, ya lo hemos dicho, pero también el contexto. Es cierto que hay países con gobiernos más liberales o respetuosos, digamos, y países con gobiernos más intervencionistas. Y en un país en el que el gobierno te dice lo que es comida sana e insana, mascarillas solidarias e insolidarias en medio de una pandemia, qué coche te tienes que comprar para ser un buen ciudadano, cuánta energía debes y no debes consumir para ser un ciudadano medioambientalmente responsable. Igual no te acuerdas de esta campaña de publicidad de noviembre del 2022.
Hola, me llamo Pablo y soy de Rocholico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos.
Yo soy Ana y también soy de Rocholica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas.
No te acordabas, ¿eh? Yo la verdad es que aún no sé cómo seguimos con la cabeza encima de los hombros. En fin, después de todo lo que hemos y estamos viendo, de verdad, ¿alguien pensaba que en el gobierno no iban a decir nada en una operación que afectaba directamente a un banco cuya raíz está en Cataluña, con lo que depende en estos momentos Sánchez de Illa? Mira, el BBVA compró en su día el Banco Catalunya Bank, que era el resultado de la fusión de varias cajas catalanas, incluyendo la antigua Caixa Catalunya. La operación se cerró en el año 15, cuando el BBVA adquirió el control mayoritario de Banco. Lo absorbió formalmente en el 16 y no pasó nada entonces. ¿Y sabes por qué? Pues porque estaba pactado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es viernes 17 de octubre y han pasado más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, no dejamos la economía, fuertes caídas en las bolsas europeas.
Especialmente el DAX alemán, que pierde hasta ahora más de un 2%. Enseguida vemos también cómo está el IBEX 35. El oro, además, alcanza un nuevo máximo y supera los $4,300 por onza.
El PP llevará al gobierno al Constitucional por no presentar presupuestos.
Por tercer año consecutivo, Pilar, con lo que España sigue trabajando con unas cuentas públicas prorrogadas.
Te contaremos que la familia de la menor que se suicidó en Sevilla emprenderá acciones legales contra el colegio en el que supuestamente la víctima sufría acoso escolar.
Y también que Trump y Zelensky van a mantener una nueva reunión esta tarde en Washington. Esto mientras se ha pactado con Putin que Trump se vea con él en Budapest, en Hungría, a pesar de que tiene prohibida la entrada de la Unión Europea.
Y se incrementa el número de católicos en el mundo.
Hay 1.400 millones, 15 millones más que el año pasado, lo que supone un 18% del total de la población mundial, según el Anuario Estadístico de la Iglesia.
Nos vamos al deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ferran Torres se suma a las bajas del Barça para el regreso a la Liga.
Sí, mañana se juega el Barça-Girona en ese regreso del campeonato de Liga. Hay muchas bajas en el Barça y problemas especialmente en el ataque con esa baja de última hora de Ferran Torres, Joan Mayori.
Sí, baja Ferran por precaución debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones. Problemas para Flick en la delantera. Recordemos que son baja Lewandowski, Rafinha y Dani Olmo. Ha probado con Balde hoy en el entrenamiento en el extremo izquierdo. Vuelven Fermín y Lamine Yamal tras lesión. La idea es que Yamal empiece mañana desde el banquillo.
A esta hora empieza a hablar Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido. Veremos qué dice de la lesión de Lewandowski. En el Real Madrid es noticia que Mbappé ya se ha entrenado por fin con el grupo y estará el domingo ante el Getafe. Hoy la jornada se abre con el Oviedo Español. Y en la selección femenina vuelven mucho tiempo después Jenny Hermoso y Mapi León en la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora. La lista, recordamos, es para jugar semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia los días 24 y 28.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es sin duda la noticia del día. El culebrón por la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell ha llegado a su fin.
La CNMV ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado.
Bueno, pues así anunciaba el presidente del BBVA, Carlos Torres, que la operación para hacerse con el Banco Sabadell ha fracasado. Ni siquiera han llegado al 26% de los accionistas de la entidad catalana que hayan apoyado esta OPA. Así que termina aquí una guerra financiera que ha durado prácticamente un año y medio. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Y ahora qué?
Bueno, habrá que ver cómo van ambas entidades redefiniendo, ¿no?, el rumbo, aunque las dos han dicho que van a seguir con sus planes estratégicos. Las dos salen diferentes, salen tocadas, por así decirlo, de esta batalla que claramente tiene un perdedor. Lo habéis explicado muy bien, ¿no? El BBVA, lo más inmediato que va a hacer es premiar a sus accionistas con el capital que ya no necesita desplegar para hacerse con el Sabadell. Lo va a hacer en forma de dividendos, de recompra de acciones, y esto segundo ya, de manera inmediata, lo van a agilizar el 31 de octubre por valor de 1.000 millones de euros. Y el Sabadell, pues lo mismo. En ese plan estratégico, entre otras cosas, lo que está fijado de manera muy prioritaria es mimar a los accionistas, ¿no?, con dividendos, con recompra de acciones por más de 6.000 millones de euros en 3 años. Pero es importante destacar, Pilar, que el Sabadell sale de esta guerra pues un poco más pequeñito, ¿no?, porque tuvo que vender su filial británica TSB para poder tener músculo financiero suficiente para contraatacar el golpe de esta OPA.
Esta mañana escuchábamos las declaraciones de Carlos Torres. Aquí cada uno, como siempre, ha hecho su propia lectura. Marta, sí. ¿Qué dicen las entidades y qué crees tú?
Bueno, lo que han dicho es que van a seguir ambos con sus planes estratégicos, pero como decíamos, Pilar, al final esto les ha cambiado, ¿no?, a los dos. El presidente del BBVA sigue defendiendo que se ha perdido una buena oportunidad para hacer un banco más grande, más competitivo en este contexto europeo, ¿no?, de grandes entidades financieras. Da por zanjado el episodio y era inevitable que se le preguntara a Pilar por su continuidad, porque no hay que olvidar que es el segundo fracaso de Carlos Torres en su intento por hacerse con el Sabadell.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido. Eso es lo que hemos hecho. Una operación que hubiéramos, creemos que hubiera sido fantástica. Por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser. Pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
De momento esta es la imagen de fortaleza, veremos qué va pasando más adelante. Y el Sabadell, pues lo que sigue defendiendo es que el fracaso de la OPA es la mejor de las noticias para todos, y su presidente Josep Oliu lo que ha asegurado es que van a seguir caminando, ¿no?, de manera independiente. Otro dato, el Sabadell se ha revalorizado en bolsa un 80% desde que se filtró la OPA, ¿no? Uh-huh. El doble que el BBVA, pero claro, veremos qué pasa ahora con la vuelta a la normalidad, porque lógicamente esa subida de valor también venía incentivada por toda esta operación.
Ya. Bueno, por cierto, hoy en la bolsa uno se ha disparado, que es el que no compra porque se queda con el dinero, y otro ha caído porque no es comprado. Esto pasa siempre en todas las operaciones, pero estamos viendo mucha volatilidad hoy, ¿no?
Sí, ¿no? Un contagio brutal el que ahora mismo está experimentando el IBEX, que cae un 1%, pero es que prácticamente todos los valores están en rojo, se contagian de esas caídas de la banca. Solo el BBVA lo hace. Tú lo has explicado, Pilar, el porqué, ¿no? Un 4%, pero la apertura llegaba a repuntar por encima del 10, ¿no? Por su parte, el Sabadell, pues lo que estábamos comentando, ¿no?, retrocede casi un 10%, y es el valor pues que más se ve penalizado.
Gracias, Marta,
a
como
ti.
Siempre, un besito.
Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, también he de decirte que si eres accionista del Banco Sabadell o eres accionista del BBVA, no pasa nada. Tú te quedas con las acciones de tu banco. Que habías acudido, que eras uno de esos casi 26% de accionistas que había acudido a la operación, bueno, que sepas que esa operación no se ejecuta y, por lo tanto, tú mantienes tus propias acciones, ¿no? Estamos hablando de educación financiera. Entendemos lo que supone, por ejemplo, el fracaso de esta OPA, que ya te he explicado que era hostil, porque si no hubiera sido un acuerdo amistoso y no hubiera habido posibilidad de OPA. ¿Nos va a costar algo? Bueno, vamos a reconocerlo. Nos falta cultura financiera en general y es en momentos como este cuando nos damos cuenta. Fíjate, 6 de cada 10 españoles consideran que contratar una hipoteca es un trámite complejo y la mitad no sabría cómo aconsejar a alguien que tuviera 20.000 euros para invertir. Son cosas que deberíamos manejar para tomar buenas decisiones y estar tranquilos. Y por eso es importante fomentar la educación financiera desde la infancia. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿y esto se está haciendo?
Bueno, se está haciendo a medias. Digamos que la última reforma educativa pues considera un saber básico, esa educación financiera, pero esto no se ha traducido aún en una asignatura obligatoria. Se imparte de forma transversal en primaria y también en secundaria, metida en diversas asignaturas, y en secundaria además se ofrece como optativa. Beatriz Ojeda imparte estos contenidos en tercero y cuarto de la ESO en el Colegio Arencibia Gil de Telde en Las Palmas.
Saber gestionar un presupuesto, entender cómo funciona un crédito, cómo planificar, creo que son habilidades esenciales de cualquier persona. Ayuda a ser responsables y autónomos.
Esto es algo alcanzable con clases prácticas y también participativas en las que la motivación inicial pues va a ir cambiando.
En las primeras clases todos quieren ser ricos. Primero, bajar los pies en la tierra. Van viendo que la economía no es solo dinero, la economía es saber decidir.
Otros proyectos como Bankidu, que incluye material didáctico para padres, profesores y alumnos, pues se pueden usar desde los 3 años. Pero Pilar, ¿qué se puede aprender a edades tan tempranas? Pues le vamos a preguntar a Clara Beltrán, ella es la fundadora de la iniciativa.
Ellos poco a poco lo van entendiendo y lo vamos motivando pues con casos de la calle y nos damos cuenta de cómo tenemos economía desde que nos levantamos.
Porque creo, Carmen, que tanto el colegio como este proyecto acaban de ser premiados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, también el Banco de España.
O sea, son súper necesarios para ir recortando distancia en la OCDE. Fíjate, mi segundo libro se titulaba ¿En qué jardín nos han metido? Y era para explicar cómo exactamente funcionan las finanzas personales y qué
pues
hay que hacer
interesante, claro,
para
también
poder ahorrar, porque me parece una cosa sorprendente que no se hable de dinero empezando por los niños, ¿no?
Pues también contribuye a la cultura financiera que sin duda nos hace falta si tenemos en cuenta pues cuáles son nuestros resultados. De nuevo en PISA, niños de 15 años pues por debajo de la media de la OCDE y en alumnos excelentes en finanza pues la mitad que la media de los países desarrollados. Y es que en adultos tampoco mucho mejor. Si nos atenemos a un informe del Banco de España pues que manejen tres conceptos tan básicos como son la inflación, los tipos de interés o la diversificación del riesgo, pues solo hay 2 de cada 10 personas, Pilar, hay que leerse tu libro por lo menos.
Bueno, eso para empezar y luego escucharte a ti. Gracias, Carmen Lavallén.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Las finanzas personales son fundamentales. Saber cómo entra tu dinero en casa y qué haces con ello. ¿Cuáles son los gastos obligatorios? La hipoteca, el alquiler, la luz, el teléfono, el seguro del coche, si es que tienes coche, lo que dedicas a la cesta de la compra, lo que ahorras, en qué lo ahorras. Porque si no, luego no entiendes las grandes cuentas del Estado, que son como las de tu familia, pero un poco más a lo bestia. Fíjate, España destina el 65% de las partidas públicas al gasto social. Es decir, dedicamos más dinero que Alemania a gasto social. Sin embargo, seguimos liderando los índices de pobreza de la Unión Europea, ya que tenemos la misma tasa de pobreza que Letonia. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues explícanos dónde está yendo a parar todo ese dinero.
Pues mira, una de las claves para no conocer a ciencia cierta el destino exacto de estas partidas es el bloqueo actual de los presupuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno está atado de pies y manos en este sentido y solo puede aprobar partidas en el Consejo de Ministros, lo que pone a su disposición un auténtico cheque en blanco, como nos cuenta COPE el exdiputado Pablo Cambronero, que se dedica cada semana a analizar los acuerdos que se deciden en Moncloa.
Sin presupuestos es imposible saberlo. Quiere decirse que el gobierno, cada Consejo de Ministros, toma decisiones. Por ejemplo, este Consejo de Ministros se han repartido más de 7.000 millones de euros. ¿Qué sucede? Que al no haber unos presupuestos aprobados, el descontrol es mucho mayor. Es un cheque en blanco para el gobierno, ¿eh?
Pero es que es extraordinario, porque a pesar de ese bloqueo presupuestario, es decir, a pesar de que no hay presupuestos generales del Estado aprobados, el gobierno dedicó el año pasado 400.000 millones de euros a gasto social. Hombre, aquí se incluyen también las pensiones.
Sí, eso es.
Exacto, y aquí se incluyen también el gasto por desempleo, ¿no? Pero, ¿por qué todo esto no llega por igual a todos los estratos de la sociedad, Gloria?
Pues, Pilar, los expertos ponen el acento en dos aspectos fundamentales. Un mercado laboral con alta rotación y temporalidad que dificulta la acumulación de cotizaciones y un conjunto de prestaciones no contributivas que tienen un alcance limitado. Por ejemplo, el impuesto mínimo vital o las ayudas por hijo a cargo tienen importes reducidos y requisitos de acceso que dejan fuera a parte de la población que los necesita. Además, según este experto, no atajan el problema de raíz.
El gobierno solo se vanagloria de haber creado un instrumento que genera además más pobreza y dependencia, que es el ingreso mínimo vital, que lo que genera además es parálisis. Lo que genera es muchísimos dependientes, muchísima gente cobrando del Estado que al final lo que hace es endeudarse y es una deuda que vamos a tener que pagar todos.
Vamos, que hay que darle una vuelta a esto del gasto social en España porque al final están consiguiendo el efecto contrario.
Y hay que explicar que hay que dar de comer, pero también hay que enseñar a pescar. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
En Alcampo, del 16 al 19 de octubre, tienes el mango granel origen España a 1,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¿Sabías que la Coca-Cola que tomas se fabrica aquí, en España? El próximo lunes, la tarde en COPE se cuela en la sede de Coca-Cola para contarte cómo funciona una compañía que lleva más de 70 años formando parte de la sociedad española. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal Madrid? Muy buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que sigue el misterio en torno a la pequeña obra de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra. desapareció en algún punto del trayecto en los 420 kilómetros que hay entre Madrid y Granada. Fíjate, la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional sigue con las pesquisas de este extrañísimo caso. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque aquí todo suena raro.
Sí, todo suena bastante raro, ¿no? Que la policía sigue investigando esa desaparición tan rara de esa pequeña obra de Picasso sobre papel, que es, tiene el tamaño de media cuartilla nada más. Es de un coleccionista particular, un valor de seguro de 600.000 euros y va a formar parte de la exposición Bodegón, la eternidad de lo inerte en Granada, pero en algún momento del traslado entre la capital y la ciudad nazarí se esfumó. Hasta varios días después no denunció la policía la desaparición de la obra, la Fundación Caja Granada, donde se está celebrando la exposición. Hemos hablado aquí en COPE con el periodista, experto en arte y director de la revista Ars Magazine, Fernando Rayón, sobre qué puede pasar ahora con ese wash de Picasso.
Hay muchas cosas extrañas, ¿no? Probablemente igual los ladrones no sabían que se trataba de un Picasso. O probablemente sí, y estamos equivocados los demás, y sea mucho más vendible, entre comillas, un wash de Picasso que una obra de más importancia. La gente dice, hombre, esta obra ya no se va a poder vender. Bueno, hay mucho mercado secundario, puede salir en una subasta menor.
A Rayón también le extraña mucho esa parada del furgón a pasar la noche en un pequeño pueblo cercano a Granada, un lugar que no reunía, como hemos visto, las medidas de seguridad convenientes. También hemos hablado aquí en COPE con Pablo Sánchez Paulete, abogado de Salas Miralles Abogados, y nos comenta esto.
Tal y como se ha producido y debido también a las reducidas dimensiones que tiene el cuadro, que si no me equivoco son de 13x9 centímetros, sí que es un cuadro que puede ser objeto de una exportación ilícita cuando se exporta sin la previa autorización por parte de la Administración del Estado. Al final es un bien que está protegido, tiene un cierto valor histórico.
Pues eso, que ¿dónde estará mi cuadro?
O sea, el problema, Ramón, vamos a aclararlo, no es parar en un pueblo de Granada. Pobrecitos míos, hay pueblos maravillosos en Granada.
Por supuesto.
En el sitio del pueblo de Granada, donde
parar con, no solamente con esta obra, sino con más de 50 que formaban parte de la exposición, en un sitio que no reúne las más mínimas medidas de seguridad.
Efectivamente. Gracias, Ramón García Pelegrín.
A vosotras.
Es la 1:22 de la tarde y es tiempo para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya se complican las salidas de la capital. Van a encontrar tráfico en aumento tanto en la carretera A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe y también en la A6 en Aravaca. Y ya también en la M40, en los tramos habituales, tanto de Coslada como Vicálvaro, todo ello hacia la carretera de Valencia, hacia la carretera A3, por lo que les pedimos precaución en esos puntos y vías.
Gracias, DGT. Y tenemos un mensaje de Óptica Roma.
Eso es, Pilar. Te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid. De Óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas, eso es muy molesto siempre, ¿verdad? Y quieres hacer deporte y no renunciar a ver bien de lejos y de cerca, Pilar, sí, sí, lo sé yo también. Bueno, pues ahora
pero
en Óptica
Mónica,
Roma...
Mónica, ¿eres tú? ¿Eres tú?
Yo
te veo bien.
Sí,
tú.
Sí, bueno, pues fíjate, ahí tenemos todas las soluciones para todos. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso, desechables de mes para lejos, fíjate, o progresivas, sí, lo que mejor se adapte a ti. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía, Pilar, en Óptica Roma. La adaptación es realizada, cómo no, por profesionales optometristas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Atención, se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el talento de Ángel León llega a Madrid con Alevante, su restaurante con dos estrellas Michelin. Palacio de los Duques Gran Meliá acoge durante las cenas esta experiencia efímera que invita a saborear la esencia del mar en el corazón de la capital. Reserva tu mesa en meliá.com o contacta con el hotel para más información.
Neumáticos
Kido.
Escucha, escúchame porque esto te interesa. Vamos a hablar de innovación en cirugía estética. El Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca y la Fundación Tejerina han incorporado una técnica pionera en España para el incremento mamario, Preserve, un procedimiento mínimamente invasivo que permite una recuperación rápida y resultados naturales. Doctor Antonio Tejerina, jefe de cirugía de la Unidad de Mama Vitas Madrid Aravaca, Fundación Tejerina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué alegría saludarle. Oiga, doctor, ¿qué ventajas ofrece la técnica Preserve frente a otros métodos tradicionales?
Bueno, pues miren, la técnica Preserve como novedad y como innovación tiene que es una técnica mucho más preservadora, como dice su nombre, y sobre todo lo que busca hoy en día es conseguir resultados naturales. La cirugía de aumento mamario no es nueva, es una cirugía que llevamos haciendo los cirujanos plásticos muchos años, y lo que sí que ha cambiado es que hoy en día hay una nueva filosofía de intentar conseguir que la mujer pueda volver a su rutina lo antes posible, conseguir que la recuperación sea mejor. También se buscan resultados mucho más naturales y por todo surge esta técnica. Uh-huh. También gracias a esta técnica evitamos el uso de antibióticos. Muchas veces también esta técnica se puede hacer incluso con anestesia local y un poquito de sedación y que la paciente se puede ir a casa el mismo día.
Pues está estupendo.
Usamos unos implantes muy, muy suaves y utilizando unos implantes de menor tamaño y conseguimos hacer la cirugía con cicatrices mínimas.
¿Y qué tipo de resultados estéticos se consiguen con esta técnica?
Pues conseguimos lo que le decía, unos resultados muy naturales, que la mujer puede hacer su vida normal, pero mejorando la forma y el tamaño de la mama, pero consiguiendo naturalidad. Por supuesto, no es una técnica que sirva para todo el mundo. Si alguien quiere un aumento considerable de más de dos tallas, por ejemplo, pues esta no es la técnica ideal. Pero para aquellas personas que busquen resultados naturales, una rápida recuperación, un pecho que rellene, muchas mujeres lo que al final buscan es rellenar un poquito más el sujetador y que sea un resultado que pueda ser estable a largo plazo. Claro. Pues esta técnica ha sido revolucionaria en ese sentido. Pues hoy en día todos tenemos vidas complicadas.
Claro, tanto, que sí.
Es un procedimiento pues muy interesante en ese sentido.
Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Tejerina, jefe de cirugía de la Unidad de Mama Vitas Madrid Aravaca, Fundación Tejerina, por esta explicación. Buenas tardes.
No dejaré de abrazarte.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues te lo cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mira, es una de las noticias económicas del año. Fracasa la OPA presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Los mercados y la cúpula de ambas entidades se lo están tomando este viernes de forma muy diferente.
Sí, porque el Sabadell pierde a esta hora en bolsa más de un 8%. El BBVA, en cambio, gana más de un 5%, un comportamiento habitual y dispar, como lo es también el análisis del día después del fracaso de la OPA, que solo fue aceptada por el 25% de los accionistas de la entidad catalana. Josep Oliu, presidente del Sabadell, asegura que es el mejor camino para ambos. Carlos Torres, presidente del BBVA, rechaza dimitir porque su continuidad, afirma, no depende del resultado.
Obviamente no es el resultado que esperábamos ni el que hubiéramos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. En todo momento hicimos lo que creímos que debíamos hacer.
¿Y qué es lo que dice el gobierno, que endureció las condiciones por si la OPA salía adelante?
Pues mira, Yolanda Díaz celebra que no haya sido así. Félix Bolaños opta por ser un poco más comedido.
Tanto el BBVA como el Banco Sabadell son dos entidades financieras solventes, sólidas, bien gestionadas, con proyectos de futuro, que son representantes de un sistema financiero español que es modélico en Europa, que es solvente, que funciona y que es ejemplar. Y por tanto, a partir de ahora, toca trabajar con proyectos empresariales por separado.
Estas son las posiciones de unos y otros, y luego están los que están en la mitad, en realidad los dueños del banco, que los clientes. Esta mañana en Herrera en COPE, el economista Miguel Córdoba ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Los bancos siguen como están, tienen cada uno sus pólizas de crédito, sus operaciones y tal, para nada, los clientes no les va a afectar en nada. Si hubiera producido la fusión, sí que es cierto que a lo mejor el crédito a pymes, por temas de duplicidades, de solapamiento, podría haber sufrido algo, ¿no? Pero vamos, no se preocupen los clientes, que no va a pasar nada.
Y otro de los temas que hoy está en boca de todos, la justicia investiga formalmente a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre.
Sí, ya sabes que Isaac Andic murió en diciembre del año pasado, cuando se precipitó al vacío durante una excursión en Montserrat, excursión en la que estaban solos. Aunque inicialmente la justicia consideró la muerte como accidental, ahora ha vuelto a reabrir el caso. Los Mossos confirman a COPE que hay indicios y, ojo, pruebas como para investigar a Jonathan, hoy heredero de la mayor fortuna textil de Cataluña.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 17 de octubre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Da mucha alegría y a nosotros nos emociona mucho, ¿no? Pues el ver que se reconoce la labor de la Iglesia como un espacio donde los mismos pobres que son evangelizados por Jesucristo y por la Iglesia, pues se convierten en verdaderos santos. Nuestro lema es que entra un pobre y sale un santo. Y es que verdaderamente esas personas que llaman a las puertas de la Iglesia con muchas necesidades y muy heridos, pues al abrirse a los regalos y los dones que Cristo nos regala en la Iglesia, se convierten en verdaderos santos, en verdaderos apóstoles, en verdaderos discípulos convertidos y misioneros, como nos recordaba el Papa Francisco, ¿no?
Es el párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, José Manuel Orcajo, que ayer recibía uno de los galardones otorgados por la revista Misión en su 13ª edición a 8 personas, instituciones que se han caracterizado por su compromiso con la verdad, la cultura cristiana, la familia y la vida. Esta parroquia, situada en el barrio de Puente de Vallecas, en pleno cruce de caminos y de culturas, ha destacado que allí las necesidades del hombre de hoy se palpan, si cabe, con mayor claridad. Y bajo la guía de su párroco, esta comunidad ha demostrado que la atención a los más necesitados y la evangelización caminan de la mano. Esta parroquia es un ejemplo de cómo ofrecer a las personas no solo el alimento material, sino también el que da vida eterna, con una labor constante, silenciosa y profundamente evangélica, convirtiéndose en un faro de esperanza. La parroquia de San Ramón Nonato no se limita, como te digo, a asistir a los necesitados, sino que los convierte en protagonistas de la evangelización.
estas personas, al ofrecerles la palabra de Dios y los sacramentos, pues reconocen cómo Dios siempre ha estado con ellos y se dan cuenta de que Dios ha sido muy bueno con ellos. De hecho, muchas veces dicen que a mí lo único que me ha ayudado es Dios, y eso emociona mucho, ver la fe profunda que tienen, ¿no? Y estos pobres pues se convierten en los responsables primeros de esa evangelización, porque ellos mismos dan testimonio, ellos mismos dan catequesis, ellos mismos se ofrecen como voluntarios y son los que llevan adelante los 40 proyectos que tenemos en la parroquia. Son ellos los primeros responsables, ¿no? Ellos se convierten en protagonistas, no solo receptores, sino protagonistas de esa ayuda, de esa caridad, de esa fraternidad, porque lo viven en comunión.
Pues Horcajo, que por cierto hacía referencia a la primera reciente exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexite, dedicada al amor a los pobres, un texto que dice ha conmovido profundamente a esta comunidad parroquial porque refleja lo que ellos viven cada día en la parroquia, en medio de situaciones muy duras, son testigos del profundo amor de Cristo y de la alegría que produce el compartir la vida con los más necesitados. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope, en este tercer viernes de octubre. Pues comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote una noticia que conocíamos hace unos minutos. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha concedido a la Parroquia María Auxiliadora de los Salesianos de Atocha el título y la dignidad de Basílica Menor. Se otorga así a este templo el reconocimiento oficial de su especial relevancia litúrgica y pastoral dentro de la Archidiócesis de Madrid. Con esta designación, María Auxiliadora de Atocha se convierte en la tercera iglesia salesiana en España que recibe este rango de Basílica Menor. El título otorgado por la Santa Sede confiere algunos privilegios litúrgicos, simbólicos y pastorales y lo vincula de modo particular con el Santo Padre. Vamos ya con otras noticias. El Aula Magna del Seminario Conciliar de Madrid ha acogido esta semana la conferencia Escucha y Acompañamiento en la Vida Pastoral impartida por el director del Centro de Humanización de la Salud, San Camilo, José Carlos Bermejo, un acto presidido por el Arzobispo de Madrid, a cuyo término se firmaba un convenio de colaboración entre la Archidiócesis y este centro, que tiene como objetivo el acompañamiento, el asesoramiento, la formación y la supervisión de la red de centros de escucha que se está articulando aquí en la Iglesia de Madrid. El cardenal Cobo recordaba precisamente que la Iglesia de Madrid está atenta siempre a los signos de los tiempos y propone el Ministerio de la Escucha como un servicio concreto.
Ir sembrando Madrid, la diócesis, de lugares o de hogares de escucha, donde podamos dar una capacitación común, donde todos, cada uno con nuestro toque, que cada uno tiene unas orejas distintas, pero sí aprendamos juntos a luchar contra el silencio, ¿no? Y contra esa voz de silencio. Y ese es el sueño que tenemos a largo plazo.
La parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer la sesión inaugural del 10º ciclo de conferencias para evangelizadores con la ponencia El cuidado en la evangelización que impartía el vicario pastoral de Madrid, José Luis Segovia, un tema de especial relevancia para este año pastoral.
El cuidado mutuo no es entonces una opción pastoral que queda muy bonita y muy moderna ahora que nos apuntamos a la moda de los cuidados. No es tampoco una manera de gestionar con inteligencia los recursos humanos, porque cuidando al personal conseguimos resultados de mayor eficacia y eficiencia. No, más bien es una exigencia que se deduce directísimamente del corazón del Evangelio. Sin amor fraterno, sin cuidados mutuos entre quienes estamos en la tarea evangelizadora, la evangelización carecería de alma.
José Luis Segovia, que por cierto va a presidir la Eucaristía Morir de Esperanza, organizada por la Comunidad de San Egidio Madrid este domingo a las 7 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, donde se recordarán con nombre propio a las personas migrantes que han perdido la vida a lo largo de las distintas rutas migratorias. Nos lo cuenta la responsable de la Comunidad de San Egidio Madrid, Íscar Espigares.
En la liturgia recordaremos muchos nombres, los nombres de estas personas, nombres que deberíamos escribir en nuestro corazón, porque todos ellos son los nombres de Jesús, que se identificó en los pobres y de una forma especial en los migrantes. La memoria de quienes han perdido la vida en los viajes de esperanza debería suscitar en los corazones amor, inteligencia y pasión para que nadie más pierda la vida mientras la busca.
También el domingo será canonizado en Roma José Gregorio Hernández, médico y científico venezolano, conocido como el médico de los pobres por su compromiso como franciscano seglar con los más desfavorecidos. Para conmemorar el evento, la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, que acoge una reliquia del Beato, acoge diversos actos esta semana. De esta devoción nos habla el párroco del Santísimo Cristo de la Victoria, Alfredo Jiménez.
Aquí en la parroquia tiene muchísima devoción, no solo por la comunidad venezolana, sino también por todos los fieles que ya, una vez que ya está colocada, colocado el cuadro y colocada la reliquia, la verdad es que hay muchísima gente que le reza. Le pedimos muchas cosas, como es lógico. Primero, que nos otorgue, como esos deseos de santidad, la salud del alma, ¿no? Que nuestro corazón esté muy unido siempre a nuestro Señor y a la Virgen y a la Iglesia. También se le pide muchísimas curaciones. Como es médico, pues evidentemente esa petición está más que justificada, ¿no? Por último, que nos fortalezca también en la causa de la vida y de la familia.
El miércoles a las 7 de la tarde tendrá lugar, con este motivo, una misa de acción de gracias en la Catedral de la Almudena, que presidirá el obispo auxiliar Vicente Martín, acompañado por el arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Baltazar Porras. Así hemos llegado a la 1:40. Enseguida hablamos con la madre de uno de los sacerdotes jóvenes de la diócesis de Madrid, que mañana van a celebrar juntos una misa jubilar presidida por el arzobispo de Madrid. Ya mismo la vamos a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, paletilla de cordero lechal con la segunda unidad al 50%. Si llevas 2, la unidad sale a 12,48 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Este martes 21 de octubre, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde un lugar muy especial.
Nos vamos al Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, en Cádiz.
No te lo pierdas, escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con el patrocinio de Boluda Corporación Marítima, líder mundial en servicios marítimos globales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 17 de octubre. Decía San Juan Pablo II, en su libro Don y Misterio, que su padre nunca le habló expresamente de la vocación al sacerdocio, pero que con su ejemplo, con su manera de vivir y ser, fue sin embargo para él como un primer seminario, un seminario doméstico. Está claro en cualquier caso la importancia de la familia en el surgir o el labrar el terreno de la vocación sacerdotal o religiosa, porque en la familia se siembra precisamente esa semilla de la vocación. Mira, de esto nos habla precisamente un joven sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, Álvaro Pérez Turbidí, ordenado presbítero el pasado 24 de mayo. Él nos contaba el momento en el que comunicó a sus padres su inquietud y llamada del Señor a seguirle como sacerdote.
Se alegraron un montón de que quisiese empezar este camino de discernimiento hacia el sacerdocio. Y nada, cuando nos bajamos del coche, pues me dieron un abrazo enorme y tampoco recuerdo muy bien qué me dijeron, sino más bien la alegría, ¿no? La alegría de saber que su hijo, pues que ha sido llamado.
Bueno, te cuento todo ello porque mañana a las 7 de la tarde se va a celebrar el jubileo de los padres y madres de sacerdotes jóvenes en la Catedral de la Almudena con una eucaristía que va a presidir el cardenal José Cobo. Acompañando a Álvaro estarán sus padres, Eugenio Pérez y Pilar Turbidí, a la que ya saludo en este espejo. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien.
Oye, hemos escuchado, Álvaro, esto de lo que le pasó a otros sacerdotes. No pasó en vuestro caso, que era como complicado, ¿no?, el comunicarlo a la familia, porque además en el caso de él era el segundo hijo, después de Eugenio, que se convertiría en sacerdote. ¿Cómo vivisteis, Pilar, esto de que el Señor llamase dos veces a vuestra puerta para que vuestros hijos fuesen sacerdotes?
Bueno, con una gratitud inmensa. Inmensa.
Me extraña, no me extraña que te emociones, ¿eh?
No quería emocionarme, pero está la bendición. Nosotros en la familia, tú decías que es importante, bueno, nosotros no sé qué hemos hecho, pero siempre hemos vivido en la iglesia y de la iglesia, y eso lo han mamado, ¿no? Con lo cual, el que ellos los dos quisieran ser sacerdotes, pues ha sido mucha bendición y siento emoción.
Claro, no me extraña. Una de las cosas más difíciles, Pilar, es el recolocar la vida, ¿no? El saber que habrá quizá una separación física, pero que a cambio van a sentir esa alegría, ¿no? De sentir que esto es algo de Dios. Y Álvaro contaba que él estuvo 3 años con esa inquietud de la vocación y la certeza le llegó en 2017 durante una misión en Perú. ¿Cómo lo vivisteis vosotros este tiempo?
Bueno, pues acompañándole. Pues ahora pensaba que sí, ahora no estaba seguro. Bueno, pues esa incertidumbre que se tiene ante una vocación, una llamada como es esta, ¿no? Y nosotros lo único que podíamos hacer y intentamos hacer era acompañarle y rezar. Y rezar mucho por él. Y entonces, bueno, así lo vivimos, con la alegría de pensar que podría ser. Hoy en día mucha alegría de que ya se es. Que sacerdotes, como él lo ha dicho, se ordenó en mayo. Sí. Y sí, es el segundo, con lo cual, pues una maravilla, porque entre ellos también hay una conexión muy especial, ¿no?
Claro.
Vamos, tenemos otra hija mayor que está casada, que tiene 5 hijos y es una preciosidad también. Ajá. Pero bueno, pues una familia, yo creo que colabora, ayuda, está pendiente y ponérselo, facilitárselo es importante para descubrir la vocación.
Está claro. Oye, me imagino que para Eugenio, para tu esposo y para ti también es realmente hermoso, ¿no? Cuando uno tiene fe, el sentir que vuestro matrimonio pues ha sido ese instrumento, ¿no?, para la misión que Dios os tenía encomendada. Y claro, ante esto solo se puede ser generoso y lo que tú decías, el dar gracias a Dios, que es lo que vais a hacer mañana una vez más, claro, allí en esa Eucaristía.
Sí. Sí, a ver, es una, como te decía, es una bendición que no llegas a comprender por qué el Señor se ha fiado de ti, pero bueno, él sabrá, él sabe más. El caso es que es eso, una gracia muy especial tenerles, el sacerdote está. Es verdad que da la sensación de que. De separación, pero es al revés, o sea, unidos en la fe estás mucho más unidos, ¿no?
Claro.
Da igual si es sacerdote, si no, la unión a través de la fe, de la oración, es mucho mayor que una unión solamente material.
Eso que dices, bueno, precisamente me pone en la pista de la siguiente pregunta que quería hacerte, porque claro, no solo para vosotros, para los padres o los hermanos, el tener un sacerdote en la familia es importante. Yo imagino que toda la familia, ¿no?, genera también, el caso de Eugenio, de Álvaro, un vínculo también especial, ¿no?
Pues Pues sí, toda la familia y toda nosotros que estamos incorporados al movimiento de cursillos de cristiandad, pues para el movimiento de cursillos tener dos sacerdotes también que han nacido en su seno, pues ha sido, pues eso, precioso. Y bueno, también es precioso, pero también exige una responsabilidad, ¿no? De acompañarles, de ayudarles, de rezar por ellos, por nuestros hijos, por supuesto, pero por todos los sacerdotes, ¿no? Los que necesitan que se les apoye y se ayude.
Dime. Pilar, ¿qué mensaje darías a esos padres que, como a vosotros un día, estáis acompañándoles o están viviendo una situación en la que ven a sus hijos, pues como le veíais vosotros a Álvaro o a Eugenio, con esa inquietud vocacional?
¿Qué consejo? Que apoyen, que recen si son personas de fe, que acepten, si no lo son, que acepten ese camino que sus hijos quieren emprender, que es una maravilla, que saldrán también beneficiados ellos. Muchos padres he conocido que al principio no lo aceptaban mucho y que después se han dado cuenta del milagro que es tener sacerdotes que acompañen básicamente y recen.
Pues es un buen consejo. Hoy nos queda mucho más claro que un hijo sacerdote, a los ojos de la fe, es una ganancia, es un don increíble del Señor, sí, y que requiere también, como decía Pilar, de esa gran generosidad. Lo han hecho Pilar, lo han hecho Eugenio con la vida de su hijo Álvaro, de su hijo Eugenio también, ordenados, presbíteros recientemente también, ambos, pero sobre todo Álvaro, que mañana estará allí en esa celebración con ellos. Pilar Turbidí, gracias por habernos contado tan emocionadamente tu testimonio, como debe ser. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pues así alcanzamos la 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 17 de octubre, y de lo que vamos a hablar ahora es del DOMUN, del Domingo de las Misiones, Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, es el lema que nos reúne este año. Manuel Cuervo es el delegado de Misiones de la Archidiócesis de Madrid.
La misión se encarna en los hombres y mujeres que, escuchando la llamada de Dios, han respondido que sí, nuestros misioneros. Son los que llevan el anuncio del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Son misioneros de esperanza porque llevan la verdadera esperanza, la esperanza en Jesucristo, en nuestra redención. La verdadera felicidad, el verdadero amor y la verdadera entrega nace de Jesucristo. Y estos misioneros llevan esta esperanza. Y la llevan a todos los pueblos, a todos los rincones, a los lugares más recónditos, allí donde todavía no se ha escuchado esa palabra que sana, que salva, esa palabra que nos da la felicidad y la vida eterna.
Nuestra Archidiócesis de Madrid, que cuenta con 560 misioneros madrileños presentes en 87 países de los 5 continentes. Vamos a conocer precisamente uno de esos ejemplos de estas personas que han dejado las comodidades de la vida para seguir y para anunciar al Señor. Ella es Paula Rodríguez Carbonell, tiene 28 años, es enfermera y desde hace, creo, año y medio está viviendo una experiencia misionera en la selva central de Perú. Hola, Paula, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, tenemos un poquito de retardo, veo, en la línea. Paula, tú eres misionera laica, ya desde muy pequeña, gracias, creo, a un tío de tu madre, sentiste esa inquietud por la misión y luego tuviste una experiencia misionera en 2022, creo, de 6 meses. ¿Cómo fue esa llamada del Señor para seguirle y para anunciarle, nada menos que como estamos contando, en Perú?
Pues bueno, yo cuando era más pequeña, mis tíos hicieron un librito para recordar la muerte del tío de mi madre, que era misionero en Mozambique. Y bueno, yo lo leí cuando tenía 8 años y desde ahí pues empezó como esa inquietud en mi corazón, ¿no? Yeah. Y cuando ya fui más grande, ya había terminado la universidad, yo estudié enfermería, ya estaba trabajando, tenía trabajo indefinido, pues ya a través de un chico que hizo un retiro conmigo, pues conocí la asociación Hatari. Y ya como que, bueno, fue el momento de venirme a Perú y me vine 6 meses. Luego me volví a España y ahí hice un periodo de discernimiento y ya me vine por 3 años.
Eso iba a decir, que estás por 3 años en Perú, en ese vicariato apostólico de San Ramón, creo, y esto se traduce sobre todo en, bueno, pues ayudar en un colegio de secundaria. ¿Cómo es esa misión, Paula, junto a, creo que, unos 120 jóvenes con los que convives a diario?
Perdóname, no te escucho nada.
¿Cómo es la misión? Digo, creo que estás en un centro educativo, en un colegio. Decía que, ¿cómo es esa misión junto a esos jóvenes con los que convives a diario?
Pues sí, aquí en la parroquia estamos con 120 niños de secundaria, de comunidades nativas asénicas, Y bueno, lo que hacemos con ellos es vivir con ellos, ¿no? Ellos viven aquí de domingo a viernes porque viven en comunidades nativas de alrededor y viven muy lejos. Entonces, bueno, pues durante la semana vivimos con ellos y nada, nos dedicamos a estar con ellos. Es muy bonito. Claro. Aprendemos muchas cosas de ellos y nada, poco a poco vemos cómo Dios va actuando a través de ellos.
El Papa nos ha enviado para esta jornada su mensaje y recuerda precisamente su etapa como misionero.
Es que escucho unas voces de fondo, perdón.
A ver si conseguimos el que me escuches mejor. Digo que el Papa nos ha enviado su mensaje para esta jornada y precisamente él fue misionero en aquella tierra. ¿Cómo de importante, Paula, sobre el terreno, es esa ayuda y esa solidaridad que os llega en una jornada como esta del Domun?
Pues para nosotros es muy importante. Aquí a cada rato tenemos proyectos y cosas para ir mejorando. Por ejemplo, aquí en la residencia hemos construido dos albergues para los niños porque se ha quedado muy pequeño. Luego también, bueno, en noviembre se nos cayó la iglesia, entonces toda la ayuda que recibamos es bienvenida, la verdad.
Y sobre todo el entender, me imagino, en una jornada como esta, que sois elegidos, ¿no? Que el Señor os quiere con esas limitaciones, pero sobre todo lo que quiere y se sirve es de vuestra vida. Qué importante también el que la gente, el que esas personas que están allí con vosotros sean capaces de vivir esto, ¿no?
Sí. Yo en el año y medio que llevo aquí, sobre todo me he dado cuenta de todas las limitaciones que tengo. Y de lo bueno que es el Señor, que se sirve de esas limitaciones y de lo que somos nosotros, de lo pobres que somos, para elegirnos, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito compartir la vida aquí, la verdad. A pesar de ser consciente de nuestras limitaciones, pero es muy bonito.
Pues qué hermoso. El primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que, como tú habéis reconocido al Señor resucitado y lleváis también su luz, su corazón, su mirada. Pues por eso dice esta jornada que sois misioneros de esperanza entre los pueblos. Paula Rodríguez Carbonell, misionera laica en Oventeni, en la selva central del Perú. Gracias por habernos atendido y feliz día del Domun. Cuídate mucho, Paula. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a todos y muchas gracias por rezar por nosotros.
Claro que sí, cuenta con ello. Pues ahora con quien te quedas es con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 17 de octubre. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Mira, igual no te has enterado, pero dentro de 2 días, el domingo que viene, celebramos el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Una cita que nos recuerda que la Iglesia es por naturaleza misionera. Fíjate, en mitad de los arrozales y los templos budistas de Camboya, donde las cicatrices de la guerra aún marcan la tierra y la vida de su gente, hay un hombre que lleva 4 décadas sembrando esperanza. Algunos lo llaman el obispo de las sillas de ruedas, otros lo llaman Quique.
Cuando llegué a los campos de refugiados, la situación era muy compleja en el sentido de que la prioridad era la guerra. Tenemos víctimas de minas todos los días. Significa tener como de 20 a 30 personas heridas de mina. En el campo donde estaba había más de 160.000 personas, más de 6.000 personas heridas, supervivientes de las minas, y la situación era compleja porque no podíamos programar para el futuro.
Es Quique Figaredo, prefecto apostólico en Camboya. Lleva 40 años entregado a los más vulnerables, reconstruyendo la iglesia tras la guerra y acompañando a quienes sufren las secuelas de las minas antipersona. desde los campos de refugiados en los años 80 y hasta las aldeas más remotas de Batambán, ha aprendido que la fe no se impone, se descubre. Que Dios ya estaba allí, en cada sonrisa, en cada gesto de dignidad, esperando a ser reconocido.
Dirigiendo, coordinando, animando nuestros equipos pastorales, nuestra acción social, haciendo que la Iglesia esté más presente en todos los rincones y que podamos, por decirlo así, proclamar el cariño del Señor en todos los lugares.
Sigues el Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Cuidado en las carreteras, este viernes es lluvioso en muchas partes de España, aunque las temperaturas máximas siguen siendo suaves para el otoño. Y lo que no